Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Rosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río. Espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. En apoyo con la organización civil Ávila Montserrat, Compromiso Democrático y muchas otras organizaciones que hacen parte de este ejercicio para tratar de explicarle al público colombiano, a los internautas, a los estudiantes del Rosario y de otras universidades lo que sucede en el país hermano. La extensa frontera que compartimos con Venezuela, 2.219 kilómetros, implica y lleva a una relación que es inevitable. Colombia y Venezuela tal vez son los países que más comparten en América Latina, no solamente por la frontera, sino por lo imbricado de la relación. Hoy está sobre la mesa la posibilidad, la capacidad que tendría tanto el gobierno colombiano como el gobierno de Nicolás Maduro de establecer o reestablecer las relaciones bilaterales, particularmente en el capítulo de las relaciones consulares. Recordemos que el pasado 22 de febrero del año pasado, de 2019, el presidente Nicolás Maduro, de forma arbitraria, decidió romper relaciones con Colombia y expulsar en menos de 24 horas a todo el cuerpo diplomático presente en Venezuela, incluyendo a los cónsules. Esto marcó una línea bastante particular. Si bien el señor Nicolás Maduro es el primer presidente de Venezuela, hijo de colombiana, ha sido uno de los presidentes que peor, sino el que peor ha tratado a la nación colombiana. Ese es el debate de fondo. ¿Es necesario rehacer las relaciones diplomáticas? ¿Es necesario rehacer las relaciones consulares? Hoy vamos a estar discutiendo de ello. Y para eso nos acompañan, como siempre, Chomin Laceras, vicepresidente de Ávila Montserrat. Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald. Un saludo a toda la audiencia.
También nos acompaña la directora del Observatorio de Venezuela y vicedecana de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Profesora Francesca, bienvenida.
Gracias, Ronald. Un saludo a todos nuestros internautas.
De la mesa de trabajo, que ya es permanente y hace parte de este ejercicio, José Luis López, consultor del BID y parte de Ávila Montserrat. José Luis, bienvenido.
Gracias, Ronald. Buenos días a todos, especialmente a los internautas.
Y hoy nos acompaña particularmente y de forma especial Said Mundabaray, quien hace parte del equipo de la embajada del gobierno de transición de Juan Gerardo Guaidó Márquez en Colombia, del embajador Tomás Guanipa. Said trabaja la parte de consultoría jurídica y apoya a esta embajada precisamente en la reconstrucción o la construcción de servicios consulares que se está dando desde este espacio. Said, bienvenido.
Gracias, Ron. Un saludo a todos.
Quisiera preguntar e iniciar por Said. ¿Qué está haciendo precisamente la embajada de Juan Guaidó en temas consulares para los ciudadanos venezolanos? En este momento hablamos de aproximadamente 1.600.000 ciudadanos venezolanos al cierre del 31 de octubre del año pasado, cifra que fue entregada en diciembre. Las, digamos, proyecciones que se hacen en este momento es más de 2 millones de ciudadanos venezolanos entre los que han entrado o ingresado al territorio colombiano en este periodo y obviamente pues hasta que salga el próximo informe de Migración Colombia no vamos a tener una precisión más cercana. Said.
Bueno, Ronald, esto ha sido un trabajo complejo, denso y de la mano de la institucionalidad colombiana. Yo pienso que lo primero que hay que dividir y un poco tomando en cuenta tu introducción es lo diplomático de lo consular. El trabajo inicial ha estado bastante enfocado en el tema diplomático. Esto tiene unas implicaciones interesantes en cuanto al establecimiento de líneas comunes en cuanto a lo político y en cuanto a la visión de futuro de las relaciones binacionales y aquello que más le conviene a ambos países. En cuanto a lo consular, se ha venido estableciendo hasta ahora 5 líneas de acción que estamos trabajando con la Cancillería colombiana. Yo creo que vamos a poder tener es posible que podamos tener 5 servicios consulares restablecidos este año. No los de identificación por los momentos, que creo que son los que más preocupan a la ciudadanía, el tema de pasaportes y el tema de cédula de identidad, pero venimos trabajando 5 proyectos, entre ellos la convalidación de títulos para sustituir las apostillas. Venimos trabajando el tema de las partidas de nacimiento para aquellos hijos de venezolanos nacidos dentro del territorio colombiano a partir de la inexistencia de servicios consulares. Venimos trabajando la fe de vida, que ya se han ido entregando, que los necesitan un gran segmento poblacional, sobre todo para los temas pensionales, etcétera, en Venezuela. Y se tienen algunos otros proyectos de ID consular, etcétera. Estos servicios estamos en la capacidad de irlos perfeccionando, estamos en la capacidad de irlos prestando a los ciudadanos venezolanos a través de inicialmente de que las personas se inscriban en la página de la embajada, y allí hay un registro consular, y a partir de ese registro consular estamos construyendo aquello que se requiere. Entonces, creo que una buena noticia para los venezolanos es que este es un año en el que vamos a poder brindar algunos de los servicios consulares que se venían, que normalmente deben brindarse en unas relaciones binacionales de normalidad.
Digamos que esto es una medida de contingencia, una medida que busca llenar un vacío, pero la realidad es bastante diferente. Si tenemos en cuenta que en territorio venezolano hay 3,4 millones de ciudadanos colombianos, según lo último dato que nos dieron precisamente los consulados en septiembre del 2018, poco antes de que fueran cerrados de esta forma tan arbitraria por el gobierno de Nicolás Maduro, y si a eso sumamos los venezolanos que se encuentran en Colombia, cifras gruesas, estamos hablando de más de 5 millones de personas que requieren, necesitan servicios consulares. No solamente del lado de los venezolanos que están en Colombia, sino particularmente del lado de los colombianos que están en Venezuela. Y uno de los temas que en diferentes espacios de medios de comunicación estuvimos abordando desde el Observatorio de Venezuela, yo les alegaba a algunos periodistas amigos, bueno, ¿qué sucede si un ciudadano colombiano que tiene un hijo de 5 años en Venezuela le quiere sacar su pasaporte? Que ese ciudadano colombiano se ve obligado a tener que pasar por la trocha, exponiendo a su hijo a zonas de irregularidad para poder venir a Colombia y sacar el pasaporte y tener el derecho a la movilidad internacional, lo cual no deja de ser preocupante. Y si a eso sumamos que de los más de 18.000 casos de ejecuciones extrajudiciales que se han dado en Venezuela solamente en los últimos 3 años, en la categoría que se llama resistencia a la autoridad, que bien lo ha hecho el trabajo del Observatorio de Violencia de Venezuela, esta es la hora que el Estado colombiano no sabe cuántos de esos ciudadanos son ciudadanos colombianos, cuántos de ellos que fallecieron en estas acciones que incluso la Alta Comisionada de Naciones Unidas reconoce como una violación de derechos humanos y que ha solicitado que se desmantele el FAES, pues si hay una responsabilidad del lado del Estado colombiano de proteger a los ciudadanos en territorio venezolano. Me gustaría iniciar con las impresiones de la profesora Francesca al respecto, porque este ha sido un tema constante de discusión entre nosotros en el Observatorio de Venezuela, de hasta qué punto es bueno mantener una postura tan radical con Venezuela, entendiendo pues estos problemas que están de fondo para el ciudadano de a pie.
Sí, nosotros desde hace un buen tiempo, tú te acordarás, Ronald, hemos insistido en la necesidad de que exista algún canal o canales de comunicación entre el régimen de Venezuela y el gobierno de Colombia, justamente por lo que se acaba de plantear. Dada la frontera que compartimos, dadas las problemáticas que hoy en día está enfrentando esta frontera desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista de la seguridad, es casi inédito que no exista ningún canal de comunicación entre los dos gobiernos. Yo creo que son muy pocos los casos en los cuales existe efectivamente una ruptura de tal magnitud entre dos países cuando tienen un sinnúmero efectivamente de retos y desafíos muy grandes para enfrentar. Yo creo que quien está realmente en la encrucijada es el gobierno de Colombia. gobierno de Colombia está en una encrucijada que al pasar el tiempo va demostrando la dificultad y las dificultades que se van presentando día a día cuando no hay ningún tipo de comunicación con quien realmente pueda tomar decisiones, quien tiene el control y quien tiene el poder a nivel interno en Venezuela y que es efectivamente el régimen de Nicolás Maduro.
José Luis.
Sí, hay que advertir aquí lo siguiente a los internautas, que es que este proceso nació como una especie de pecado original, que fue el hecho que de la proclamación del presidente interino, de Juan Guaidó Márquez como presidente interino, se produjo en medio de una expectativa de que el proceso iba a durar relativamente poco, y los países se convencieron a sí mismos y tenían elementos en sus manos en ese momento, porque yo dudo que hayan tomado decisiones, no solo Colombia, sino todos los otros 50 y tantos países que tomaron esa decisión de reconocer la legitimidad de Juan Guaidó, tenían en sus manos elementos para pensar que efectivamente era un proceso que iba a durar poco, y la verdad es que no ha durado poco. Terminó el año 18 y 19, perdón, terminó el año 19 y la verdad es que el gobierno de Maduro no cayó. Entonces, sí creo que tiene sentido en este momento, desde la perspectiva de los países, no estoy hablando en este momento como venezolano que quisiera que eso no se moviera y que todos los países siguieran reconociendo a Guaidó como presidente legítimo, pero entiendo perfectamente que desde la perspectiva de los países que se metieron en este brete, ahora tendrán que ver y evaluar si conviene mantener exactamente la misma línea diplomática de relaciones con el gobierno de Juan Guaidó, o si tendría sentido alguna variación para poder sostener, incluso para poder sostener una relación con Juan Guaidó de manera adecuada. Eventualmente podría ser que haya algún movimiento en una dirección de la flexibilización, quisiera yo. ¿Qué creo yo? No quisiera. Creo que eventualmente puede ocurrir, lo puedo entender. Creo que además Maduro está jugando en esa dirección. Maduro le está diciendo a los países, de alguna manera se los está diciendo, el hecho objetivo es que no me pudieron tumbar. Yo estoy aquí. Sigo estando aquí en el país, sigo siendo gobierno. ¿Qué tal si ustedes reconvienen aceptar a un dictador más? Porque todos esos 50 países tienen relaciones con otros dictadores en el mundo. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema que tengan relación con uno más? Entonces, ese esfuerzo por intentar normalizar la situación desde la perspectiva de Maduro, estoy hablando, creo que tendrán algún efecto en los países. Y que por eso, a ver, y repito, solo para salvar mi conciencia de este tema, no quisiera que ocurriera, porque yo creo que en la medida que esto ocurra, obviamente va a debilitar probablemente la posición internacional de Juan Guaidó.
Yo solamente quisiera agregar a lo que está diciendo José Luis, que estos 50 y tantos países que han reconocido al gobierno interino, hay que anotar algo. El que se encuentra en primera línea es Colombia. Y ninguno de esos 50 países asume los costos que asume Colombia por la no existencia de ningún tipo de comunicación y canal con quien finalmente tiene el poder y toma las decisiones más duras y más estratégicas en Venezuela.
Sí, yo creo que estamos en un callejón, no sé si sin salida, pero por lo menos en un callejón bien oscuro donde no vemos muy bien la luz del otro lado para ver cuál va a ser la salida. Por un lado están las relaciones políticas, digamos, entre dos estados, Colombia y Venezuela, que hoy en día están, como todos bien sabemos, bien, están rotas. Pero por otro lado, un tema que apuntaba Ronald, están, digamos, los derechos que tienen los ciudadanos de ambos países a poder realizar trámites, gestiones de todo tipo, así, empezando por una migración tan grande, pero luego están temas de carácter empresarial, o temas de carácter turístico, temas de carácter legal, etcétera, que tienen que resolver los ciudadanos y que indudablemente hoy con poblaciones binacionales tan grandes no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, ese es el estatus, la situación en la que estamos, porque es un tema ahí como de en cierta manera, pues, de derechos humanos, pues. Sí, las poblaciones de ambos países están impedidas por esta situación de llegar a esto. Ahora bien, hay un tema que creo que no lo podemos soslayar, es que quien generó esta situación tan, tan radical fue el propio gobierno de Maduro, cuando expulsa incluso a los diplomáticos que tienen trabajo de carácter de carácter consular. Y creo que es un tema que hay que ver bien. Ahorita Maduro se encuentra tan aislado que busca este tema de reanudar las relaciones consulares como una manera, creo yo, de buscar reconocimiento hacia él. Así, yo creo que realmente, creo que la gira de Guaidó de alguna manera demostró, digamos, la situación de aislamiento en la que se encuentra Maduro, y trata de buscar esta salida, no tanto porque creo que Maduro esté preocupado mucho en reanudar las relaciones consulares, así, no ha tenido ningún problema en desdeñar a toda una migración millonaria que ha tenido Venezuela, no la ha reconocido, han dicho más bien contrapropaganda en ese sentido, y ahorita busca esta salida, pero yo creo que es una salida que tiene que ver más con buscar reconocimiento, decir, bueno, yo soy el que apago y prendo la luz en Miraflores y me tienen que reconocer. Indudablemente para los países, y entre ellos primero Colombia, que ha tenido, digamos, una actitud muy frontal contra el gobierno de Maduro, resulta muy difícil revertir y hacer aparecer ahorita a Maduro como que es una persona que está muy preocupada por reanudar las relaciones consulares para favorecer a la gente. Así, por eso digo que estamos en un callejón. Espero que no sea sin salida, que se busque una solución, pero sí es un callejón bien, bien oscuro, y no estamos viendo muy bien la luz al otro lado de este callejón.
De la embajada de Tomás Guanipa, de la embajada del gobierno de transición en Bogotá, Zahir.
Bueno, fíjate, dos cosas rescatables de lo que quiero empezarlas tocando. Uno, el tema de derechos humanos. Acabas de mencionar algo que resulta clave desde la perspectiva de lo que tienen que ser las relaciones internacionales. Aquí hay un tema principista, hay un tema de valores democráticos, y yo creo que trasciende mucho más que la atención de la gente. Y el otro tema es reconocimiento, y ya voy para allá. Yo creo que si una postura ha sido, y entiendo lo complejo que es no tener respuesta de algunas cosas, pero si alguna postura ha sido coherente entre lo que se dice y lo que se hace, ha sido la posición colombiana. Y ha sido la posición colombiana, ¿por qué? Porque no ha reconocido a un régimen que ha violentado todo el ordenamiento jurídico para el mantenimiento del poder. Y un gobierno interino que tiene una legitimidad constitucional, pero que de facto no tiene el poder. Ese es esencialmente el problema, y hay que tenerlo así. Uno es un presidente constitucional, y este es un presidente que usurpa funciones, pero que mantiene el poder. Ese que mantiene el poder ha sido señalado por todos los organismos internacionales como violador sistemático de derechos humanos, tiene vínculos con el crimen organizado transnacional, es decir, es una organización criminal instalada en un país detentando el poder. Fíjate que esto es un tema que trasciende y pasa a tener una dimensión mucho más grande cuando tienes que hablar de valores. Estamos ante una diatriba de instalarnos y tener la posibilidad de establecer relaciones con quien estás señalando tú de criminal, porque si alguien ha tenido la voz cantante en ese tema ha sido Colombia, que inclusive lo llevó a la Corte Penal Internacional y le ha dicho que es un genocida, que efectivamente lo es. Tenemos más de 18.000 muertos, como acaba de decir Ronald, por esta suerte de limbo que es la resistencia a la autoridad. Y establecer vínculos con un criminal de esta naturaleza, entonces soslaya aquello por lo cual has luchado, ¿no? Las democracias son frágiles, las democracias requieren actuar en consecuencia, y yo creo que aquí hay un tema de valores democráticos, un tema de derechos humanos, que es el fondo, que es lo que hay en el fondo de todo esto. El otro tema es el tema del reconocimiento. Fíjate que el aislamiento internacional de Maduro se le debe justamente a medidas como la que ha tomado Colombia. Si Colombia no hubiese dicho, rompo todo tipo de relaciones, bueno, que lo empezó Maduro, pero que continuó diciendo, no te reconozco como presidente, no estaría en una situación tan desesperada como tratar lo consular como un salvavidas, porque prácticamente está tratando de decir, ahora con lo de la ex senadora Merlano, decir, bueno, reconózcame aunque sea en lo consular, para tratar de tener cierto viso de cara democrática frente al mundo. Esa debilidad la ha generado la ruptura de cualquier vínculo con un gobierno criminal que yo creo que no tiene precedente. Es un gobierno criminal.
José Luis.
Ah, pensé que ibas tú, Roger. A ver, sí, yo estoy muy de acuerdo con Zahir aquí, porque la verdad sería un poco ingenuo pensar que es que ahora súbitamente Maduro le interesamos los venezolanos que estamos fuera del país. Eso no es verdad. Los migrantes son en este momento su coartada para ver si de esta manera logra mejorar...
Más que su coartada, sus rehenes.
Sus rehenes, sí. Para ver si de esta manera logra, digamos, torcerle el brazo en particular al gobierno de Duque. Ahora bien, Francesca tuvo un punto ahí que es muy importante, pero o sea, como decimos en Venezuela, tienes razón, pero vas presa. O sea, porque el único país que tiene 2.300 kilómetros de frontera, 2.290 y tanto.
19.
De frontera con Venezuela es Colombia. Entonces, no le corresponde tener la misma posición que Rumanía o que España o que cualquier otro. Bueno, España podría estar en otra categoría también, pero que cualquier otro país, digamos, está exigido, porque es que lo que está amenazado con teniendo de Maduro de vecino no es si atendemos mejor o peor, digamos, a unos venezolanos que están de este lado o unos colombianos que están de aquel. La verdad es que lo que está en juego es la estabilidad política colombiana. Claro. Digamos, si por algún momento nos sentimos tentados en no reconocer eso, en no tener claro esa situación y creer que bueno, está bien, por esta circunstancia particular vamos a reconocer que las actividades consulares puedan ser, a ver, y lo estoy diciendo como migrante, además, sabiendo que es extraordinariamente importante para quienes estamos en otro país tener algún tipo de servicios. Y bueno, después voy a hacer otro comentario, Sair, pero en principio es cierto, no es un país, no es un gobierno normal. De tal manera que no corresponden a esa situación medidas diplomáticas normales.
De acuerdo. Vamos a dividir esto un poco por partes. Respecto a si Nicolás Maduro está utilizando, tratando de instrumentar esta situación, eso es absolutamente evidente. Digamos, la intención se nota, la forma en que lo ha utilizado, las salidas que ha tenido en medios. En eso estamos de acuerdo. Este es un instrumento que está tratando de materializar el señor Nicolás Maduro. Segundo, Nicolás Maduro es el presidente que va a pasar a la historia como el peor presidente de Venezuela para Colombia, sin lugar a duda. Solo voy a nombrar 10 casos en los cuales Venezuela, el presidente Nicolás Maduro se ha portado de forma absolutamente arbitraria con Colombia. 2012, 2013, 2014, 2015 utilizó a los colombianos como el chivo expiatorio para explicar la crisis económica y la crisis de violencia que se vivía en el país. En el 2015, tuvo pretensiones sobre la dinámica territorial. La tercera, los cuerpos de seguridad del Estado venezolano han pasado en varias ocasiones por las zonas en las que están, digamos, ocurriendo cambios geográficos y generando precedentes que son muy preocupantes, sobre todo en materia de seguridad nacional. Las muertes y detenciones de ciudadanos en las operaciones de liberación del pueblo de origen colombiano, eso no se puede negar, y ahí el Estado colombiano tiene una particularidad, porque en esas operaciones se dieron muertes de ciudadanos, incluso se llegaban a decir que eran bandas de colombianos cuando las conformaban un solo colombiano. Toda la dinámica de lo que fue lo que inició la crisis migratoria, la expulsión de compatriotas que va de 22.000 a 32.000. Toda la dinámica de los cierres fronterizos. Recordemos que ha sido Nicolás Maduro el que más nos ha cerrado los pasos legales y regulares de frontera. En 2015 la cerró por casi un año. El año pasado la tuvo cerrada desde el 22 de febrero hasta el 8 de junio, generando toda una dinámica de problemáticas para la gente que está ahí. La expulsión de los funcionarios, la salida del embajador Urdaneta, que fue el último embajador venezolano en Colombia, toda esta dinámica de lo que ya decíamos de las muertes extrajudiciales donde han caído también ciudadanos venezolanos. Sí, Nicolás Maduro es el peor presidente en la historia para Colombia del lado venezolano, y lo más irónico, siendo hijo de una colombiana. No obstante, hasta las organizaciones de derechos humanos del lado venezolano, por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Andrés Bello, considera desafortunada la respuesta del presidente Duque frente al tema de las cuestiones consulares, porque este no es un tema de gobiernos, esto es un tema de estados y de países, y particularmente de más de 5 millones de ciudadanos. Listo, el presidente Duque dice que es un asunto de principios, de manejo del discurso diplomático, de que él no va a ceder a las pretensiones de la dictadura, lo cual particularmente es molesto cuando estamos hablando de un mismo presidente que no tuvo ningún problema en ir a China y ponerle una ofrenda floral a Mao Zedong, el mismo año en que Xi Jinping cambió las reglas del juego y el mismo año en que China es considerado uno de los mayores violadores de derechos humanos. Así lo han demostrado varias ONGs, entre ellas Human, que ha hecho un reporte que este año, particularmente el 2019, fue un año de extrema violación. Entonces, sí, Colombia tiene relaciones con países dictatoriales, incluso rinde homenajes a grandes dictadores mundiales e incluso comparte una de las fronteras más dinámicas con su país vecino, no es hora de que el presidente, haciendo verdadera diplomacia, porque es que la idea de que ande la diplomacia es que uno solo hace diplomacia con los amigos y que viven unos viejos gordotes tomando whisky, y eso no es cierto. Todo lo contrario, hoy más que nunca debería estar Colombia en Venezuela, primero protegiendo a los ciudadanos colombianos y documentando todo lo que está pasando. Y segundo, la particularidad de las dinámicas consulares no es solamente por los venezolanos que se encuentran en Colombia, que finalmente pues la embajada de Guaidó trata de cubrir un poco eso. En este momento, los ciudadanos colombianos en territorio venezolano, sobre los cuales tiene obligación el presidente Duque, están desamparados.
Una cosita, Zahir, disculpa.
Adelante.
Ronald, en esa lista que describiste ahorita, te faltó, y no es responsabilidad de Xi Jinping, el que puso la bomba en la Academia de Policía de Bogotá. Uh-huh. Me estoy explicando, esa es la naturaleza, la dimensión, claro, de los problemas a los que se enfrenta Duque con su vecino. Es decir, no son los de Xi Jinping. O sea, cualquiera va y pone una ofrenda sobre Mao Zedong, nadie sabe quién es Mao Zedong ya. Claro. ¿Me explico? Pero el tipo que puso la bomba en la Academia de Policía y mató una cantidad de muchachos que estaban formando para la Policía Nacional Colombiana, la puso una gente que fue entrenada en Venezuela bajo el amparo del gobierno de Maduro.
Sí, Zahir. Por eso es que, digamos, no se puede simplificar el tema diciendo que Colombia mantiene relaciones con otros dictadores. Los otros dictadores con que mantiene relaciones no están tratando de vulnerar el sistema democrático colombiano. Y eso es lo primero que hay que atender. Todo el ELN, la FARC delincuente y todos estos grupos tienen cobijo en Venezuela, están creando una economía paralela, se están armando y toda esa cadena de eventos evidentemente tiene una aflicción sobre la política de Colombia, sobre el futuro de Colombia, sobre la democracia de Colombia, inclusive hacia toda la región. Y además hay algo muy importante, fíjate que, y un poco parafraseando lo que decía Francesca, es verdad, Colombia es el país que estratégicamente y por ser vecino tiene toda esta problemática, pero por el contrario, si lo hizo Colombia, los demás países pueden haber tomado como referencia a Colombia. Si lo hizo Colombia, que es quien mayor problema tiene con una población y otra y esa binacionalidad, ¿por qué no hacerlo los demás? Por el contrario, creo que ha sido más bien ejemplarizante respecto de lo que es las relaciones diplomáticas y consulares, haber cortado de raíz todo esto.
Precisamente por eso creo que se debe hacer con diplomacia y por eso creo que es necesaria la presencia de los dos estados y de los dos países, porque pues del otro lado, y esto va a sonar terrible, pero es una verdad de a puño. Recordemos que el señor Nicolás Maduro acusa que en Colombia están personas que trataron de hacer un golpe de estado contra él, que trataron de generar una situación para desestabilizarlo a él, e incluso, sin ir más lejos, la persona que le hizo el golpe de estado a Hugo Chávez en 2002 está hace muchos años en Colombia, es un profesor universitario de la Sergio Arboleda, universidad del profesor del presidente Duque, donde él fue profesor y donde continúa siendo profesor. Entonces, es que no es que hayan diferencias y que no hayan sospechas y que no hayan temores infundados y algunos con mucha razón de uno y otro lado, pero precisamente para eso es la diplomacia. En efecto, hay agentes del ELN, de hecho las cabecillas militares más fuertes del ELN se encuentran en territorio venezolano, pero eso lo que significa es que en lugar de que Colombia esté en un negacionismo, debería estar más que nunca presente en Venezuela, porque es interés estratégico del Estado colombiano saber qué es lo que está pasando e incluso documentar los vínculos y relaciones que pueda tener el gobierno venezolano de Nicolás Maduro con estos grupos al margen de la ley. Pero la lógica de negar, de que no existe, se ha abierto una posibilidad. El señor Maduro es... por querer instrumentalizarlo de Aida Merlano, ha puesto sobre la mesa la posibilidad que las relaciones consulares puedan regresar a estar en la mesa. Y creo que en ese orden de ideas, ahí es donde se tiene que empezar a construir una relación que va a ser de muchísima desconfianza y con muchísimos problemas, porque en efecto no tenemos un vecino en este momento que sea confiable. El régimen de Nicolás Maduro en diferentes oportunidades ha tratado de desestabilizar el Estado colombiano, y eso lo sabemos. Pero es que para eso está hecha la diplomacia. Precisamente es la fórmula que tienen los estados de hacer presencia y poder ir reconociendo los fenómenos. Francesca y Chomín.
Es que es muy curioso que dada la posición, dada digamos el vecindario que compartimos, obviamente el país más vulnerable es Colombia. Y es más vulnerable no solamente por el actuar del régimen de Venezuela, sino por el hecho que en nuestra frontera hay una cantidad de actores transnacionales que hacen su propio interés. Y si en su propio interés se tienen que aliar con uno y otro actor, lo van a hacer. Pero ellos hacen sus intereses, sus negocios ilícitos, y que son globales. Pero es muy curioso que Colombia, dada la posición que tiene, se haya cerrado la puerta de manera tan tajante de no poder participar en ningún escenario de lo que vaya a ocurrir en Venezuela. Sea un proceso de facilitación, sea un proceso de transición. Colombia está automáticamente excluida. Es por eso que hoy lo que a algunos les pone el pelo de punta, por ejemplo, con el caso de España, es porque España tiene un papel que quiere jugar y en algo en lo cual quiere influir e incidir de lo que pueda ser efectivamente el futuro y la perspectiva del caso venezolano. Y es muy curioso que Colombia, siendo el primero a llamar, a tener algún papel por el interés, efectivamente, que tiene que ver con sus intereses nacionales, solamente le haya apostado a la caída inmediata del régimen de Nicolás Maduro, que a todas luces no se dio en los tiempos en los cuales tenía calculado la oposición. Y yo creo que además eso se ha generado ciertas inquietudes también en la comunidad internacional, por más de que haya efectivamente comprensión de lo que les ha tocado pasar, de todas las dificultades que ha arreado un régimen que controla todo, que ha generado migración, que se ha aliado con regímenes no democráticos, digamos que ha tenido, que tiene una geopolítica y una visión diferente. Lo cierto es que lo que se pensaba que iba a ocurrir a inicios del año pasado, lo que se dijo que iba a pasar, no ocurrió. No ocurrió. Y eso debe también haber generado ciertas reflexiones en la comunidad internacional, ¿no?
Chomín.
Sí, yo creo que, bueno, efectivamente, yo creo que hay que buscar una solución, porque realmente las dificultades y el mal que se le hace, digamos, a mucha gente del común de ambos países en una situación como esta es muy grande. Sí, cosas tan simples como renovar un pasaporte y poder permanecer de manera, digamos, legal en el país donde estás, o por ejemplo ahorita muchos colombo-venezolanos que pudieran estar queriendo arreglar sus papeles para poder venir, regresar a Colombia, no lo pueden hacer. Así, eso dificulta y puede generar dramas humanos y familiares importantes. Pero también creo que es muy difícil que esta solución se dé arrinconando a Colombia y al gobierno de Duque y obligándolo a reanudar relaciones consulares, cuando fue más bien el gobierno de Maduro el que provocó una ruptura tan radical, porque ya había una situación difícil, pero había relaciones consulares y la gente podía hacer sus cosas en los consulados de ambos países. Entonces, creo que va a ser muy difícil que arrinconando y obligando al gobierno del presidente Duque a que reanude esto, ante una iniciativa que de manera, digamos, y lo repito, de manera pues muy falsa, está haciendo Maduro, se pueda producir. Me parece que no es muy realista que eso pase. Por otro lado, también quiero decir que en muchos otros países del mundo, de los que han reconocido al presidente interino Guaidó, siguen manteniendo relaciones diplomáticas y relaciones consulares. Países, por ejemplo, como España, Portugal, Italia, que tienen colonias Alemania. Importantes en Venezuela, pues cuidan mucho esto, porque creo yo, de alguna manera, aparte ya de temas ya más políticos, quieren mantener también protegidas a las colonias de sus países que viven, por ejemplo, en Venezuela. Entonces hay temas de realismo y de prácticos, y de temas de principios, como Zahir nos lo decía, ¿no? Pero creo que arrinconando también al gobierno de Duque no vamos a lograr nada, y creo que la solución vendría con un acuerdo mucho más global que desnude al régimen de Maduro y no lograr una reanudación de carácter consular como automática y forzada.
Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen de lo que está sucediendo en Venezuela, y continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad de Rosario. Buenos días, Ronald, José Luis, Chommy. La noticia para mí más importante de la semana es una que no, quizás en Venezuela no se le ha dado difusión, o por lo menos me parece que se le ha dado menos difusión que en Colombia, que es la negativa del presidente Duque a la solicitud de Maduro de restablecimiento de las relaciones consulares. Si bien entendemos muy bien lo que significa las relaciones, la palabra de Maduro, sin embargo, creemos que es importante para Colombia y Venezuela, y sobre todo para la situación que tiene en este momento la inmigración colombiana y el flujo migratorio permanente que va de Venezuela a Colombia, el restablecimiento de estas relaciones consulares. Eso efectivamente, sobre todo a los venezolanos que están en esta situación de emigración, de tránsito pendular entre Colombia y Venezuela, ayudaría mucho tener el restablecimiento de estas relaciones y efectivamente negociar con Maduro. Sabemos que no es fácil, sin embargo es necesario, y sobre todo pienso entonces que, dado el drama social que se vive en la frontera, esas relaciones pudiesen de alguna manera aminorar la carga. Recordemos que apenas la semana pasada hubo un tiroteo en el puente Simón Bolívar, que es el principal punto de tránsito para los migrantes venezolanos, para los pendulares venezolanos, y eso creemos que si hay una presencia más efectiva, tanto de Nariño como de Miraflores, eso ayudaría un poco a bajar las tensiones que significa cruzar la frontera en este momento, tensiones que por supuesto tienen que ver con una dinámica política de atrincheramiento que ha tenido Maduro y lo que podríamos llamar su centro, ¿verdad?, de poder, que se teje, de su centro de poder que se teje alrededor de él, pero que es necesario darle alguna salida, alguna posibilidad de minimizar esa tragedia que significa para una gran cantidad de venezolanos cruzar la frontera hacia Colombia. También, y eso sí es noticia permanente en los medios de comunicación, los medios de comunicación, por supuesto, alternativos, porque los del gobierno sencillamente, si no obvian la gira de Guaidó, la descalifican por todos lados, pero sí hay una expectativa todavía cuando ya Guaidó, el presidente interino, o como dirían los franceses, como lo recibió el Congreso, la Asamblea francesa, que me parece un calificativo más pertinente desde el punto de vista político, el presidente de la transición, y las expectativas que se tienen con respecto a esa gira en Estados Unidos, sabiendo que Trump hasta la fecha todavía no lo ha recibido, y eso efectivamente tiene a la opinión pública, alternativa, siempre, como quiero recalcar, devanándose entre quienes dicen que ya la gira, a pesar de que no lo reciba Trump, es un éxito, y algunos dicen que, bueno, que si no lo recibe Trump, la gira pierde buena parte de su eficacia. Otro asunto que realmente preocupa en los medios de comunicación, en las redes sociales, es el aumento permanente de la cesta de la canasta básica. Ahora hay una cesta que la Asamblea Nacional ha dado por llamar Petare, Petare, que es un barrio popular de Caracas, y donde la cesta está ya por el orden de los 22 dólares aproximadamente, sabiendo que el salario mínimo está en menos de 5. Es una cesta muy básica donde que contiene un cartón de huevo, una harina precocida de maíz, un queso blanco, un kilo de carne, un kilo de café, un kilo de arroz, un litro de aceite, un kilo de azúcar, que eso a duras penas puede aguantar una semana, 10 días, y eso quiere decir que esa cesta está 4 veces el salario mínimo y por lo tanto muestra realmente un indicador de las dificultades que se tienen en el país para tener una decente calidad de vida. Todo por hoy y hasta el próximo contado.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Escuchábamos al profesor Antonio Delicio desde la Universidad Central, desde el CEN, desde la Universidad Central, haciendo el análisis que todas las semanas nos envía desde Caracas sobre lo que sucede en el hermano país. Los invitamos a escuchar Así es que se canta, presentado por Nelson Duarte y Juliana, un acercamiento a la música colombiana y llanera, un espacio que tiene U Rosario Radio y que felicitamos al querido Nelson, quien nos acompaña en los controles todos los programas, por ampliar más los espacios de ese relacionamiento entre Colombia y Venezuela. Ya para ir cerrando esta parte del programa, que además por lo que veo nos va a tocar hacer segunda y hasta tercera parte, porque mientras escuchábamos la columna de Antonio, acá continuábamos con el debate interno. Y creo que uno de los puntos que queda sobre la mesa es si Colombia debe fundamentar su política exterior, su relación particularmente con el Estado venezolano, en los principios democráticos, o debe reconocer que el Estado venezolano se encuentra en una situación y que más de 5 millones de ciudadanos entre colombianos y venezolanos y colombo-venezolanos y venezolanos con terceras nacionalidades demandan un acompañamiento por parte del Estado colombiano para la dinámica consular. En efecto, Chomín ponía sobre la mesa si es el momento para hacerlo. Otra pregunta que queda de fondo es si el gobierno lo debe hacer de forma abierta o quizá de forma más velada. Esa es también una discusión porque el momento es que la relación está completamente cortada y ni siquiera líneas y canales de diálogo tenemos entre los dos estados. E incluso recordemos que los propios Estados Unidos han gestionado la salida de ciudadanos norteamericanos con el gobierno de Nicolás Maduro. Zahir.
Bueno, no, yo este debate ha sido bastante interesante. Desde mi perspectiva, yo creo que deben prevalecer los temas principistas y los temas éticos. Es lo que quisiéramos que ocurra. Yo he sido docente por años y realmente es lo que quisiera que aprendieran todos los alumnos, y cada uno cuando esté en un área decisoria haga prevalecer los temas principistas frente a los temas más pragmáticos. Y el otro tema es cuál es el límite. Y de eso hablaba hace unos minutos. Yo como venezolano presencié cómo este desmontaje institucional y este estado de caos en el que nos encontramos fue precisamente un tema de ir cediendo los principios. Y cuando se van cediendo los principios, va ganando los espacios quienes van en contra de los valores democráticos y todo este caos que conocemos. ¿Cuál es el límite de iniciar? ¿Cuáles serían los límites de iniciar una relación consular? Iniciar una relación consular tiene unas implicaciones. Eso es lo primero en lo que se cedería. Y posteriormente no habría límites. Y no habría límites llevaría a la normalización de que tu vecino, que es un capo, un verdadero criminal, sea reconocido como un Estado más. Y por eso, si la totalidad del ordenamiento de la comunidad internacional actuara en una línea ética, no tendría los apoyos que aún tiene Maduro de Rusia y de Turquía y de otros narcoestados africanos que contribuyen económicamente para el mantenimiento de ese régimen dictatorial.
José Luis.
Ahora, sí creo que le corresponde al gobierno de Juan Guaidó reconocer que efectivamente la estrategia con la que se inició este proceso y que dio lugar al reconocimiento de más de 50 países de la legitimidad de su gobierno ha cambiado y que las condiciones han cambiado. O sea, enero del 19 no es el febrero del 2020, y él tiene que dar entonces pasos y movimientos en una dirección en la cual permita que efectivamente los países reconstruyan su relación con su propia legitimidad. Por eso yo creo que más temprano que tarde va a tener que hablar con absoluta propiedad y con absoluta franqueza acerca de la participación en un proceso electoral que permita distender esta situación y volver a recomponer el juego de sus relaciones mundiales.
Sí, yo creo que estamos ante una oportunidad también. Sí, es una situación tan difícil que se presenta una oportunidad, y creo que la oportunidad es ante el interés que tiene Maduro de reconocimiento, porque se encuentra realmente muy aislado, es arrancarle muchas más concesiones, no solamente quedarnos entonces en el tema consular, sino arrancarle concesiones que no le den aparentemente pues una victoria, porque él dijo ahorita que quería reanudar relaciones consulares, porque así como está pidiendo eso ahorita, mañana si se reanudan, pasado mañana las puede volver a romper, y ha demostrado no tener ningún problema en hacer este tipo de cosas. Entonces creo que tenés una oportunidad para que la comunidad internacional le arranque otras concesiones a Maduro que sean en pro de la democracia y de la vuelta a las libertades en Venezuela.
Profesora Francesca Ramos, directora del Observatorio de Venezuela.
Yo creo que las necesidades de algún canal de comunicación entre Colombia y Venezuela son necesarias. No quisiera que esta discusión se centrara exclusivamente en el caso de Eda Merlano y en lo que estamos hablando de la necesidad de restablecer o no necesidades relaciones consulares. En esencia, se requiere de algún tipo de canal de comunicación, dadas las características de la frontera que tenemos y dadas las innumerables problemáticas que la rodean y que son la cotidianidad del día a día. Muchas de esas ni siquiera sabemos nosotros de lo que está pasando en esa zona de frontera, sí, donde actúan estos actores que son transnacionales y que requieren, digamos, de un manejo y una acción distinta. Mi sentir es que cada vez más van a ir surgiendo voces que le van a pedir al gobierno que tiene que reconfigurar su política exterior hacia Venezuela. Yo creo que esas voces cada vez más se van a ir sumando en la medida en que vayan surgiendo cada vez más dificultades y no hayan cambios del lado de Venezuela.
Yo tengo una postura bastante particular al respecto. Yo he sido bastante crítico con la política exterior del señor Iván Duque y particularmente, pues, en mis últimos artículos he criticado la forma y la manera como se ha manejado el tema, no solamente en este caso, sino incluso en la nota de prensa que se hizo el 16 de enero, en el cual se mostró un gran desconocimiento por parte del equipo diplomático colombiano frente a lo que está sucediendo en Venezuela. Creo que, si bien, en efecto, el señor Nicolás Maduro quiere aprovechar esta oportunidad para ir más allá, creo que también se abre una oportunidad para el Estado colombiano. Es decir, el Estado colombiano por primera vez tiene que tomar de forma absoluta y totalmente seria la presencia en territorio venezolano, no solamente para las relaciones consulares. Es el momento de que el Estado colombiano monte una embajada con todos los recursos y con todas las capacidades, que esté presente en territorio venezolano, levantando información, reuniéndose con los diferentes actores y no simplemente dejándose instrumentalizar por algunos actores que le dan una visión de lo que está sucediendo en Venezuela. Los colombianos, el Estado colombiano no solamente se puede quedar con la versión que le da la oposición venezolana con la cual simpatiza, sino que tiene que ir mucho más allá y escudriñar y hacer una presencia absolutamente tajante en Venezuela, tener no a unos personajes, a unos favores políticos que se les dan los consulados y la embajada, sino un equipo absolutamente robusto haciendo el trabajo que deben hacer las embajadas. Y obviamente, pues esta es una posición absolutamente controvertida, porque en efecto estamos en un momento en el cual la relación pasa por sus peores momentos, pero creo que más que dejarnos instrumentalizar de Nicolás Maduro, es el momento de aprovechar el margen que nos da para ser absolutamente contundentes y sobre todo porque si bien en Venezuela se vive una dictadura, la verdadera promoción de la democracia se hace así, se hace teniendo presencia y documentando todo. Lamentablemente hemos llegado al final de este programa, vamos con Encuentro con la Migración, el espacio de la profesora María Clara Roballo sobre el tema migratorio. Yo creo que de una vez les planteo y les dejo sobre la mesa la invitación para la próxima semana. Creo que este debate vale la pena ahondarlo porque no solamente es la posición del Estado colombiano, sino la posición de una América Latina que ve cómo regresan las dictaduras a su continente. En los controles, Nelson Duarte, en Community Manager, Luna Bernal. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Roballo.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré de aquí.
Bienvenidos a nuestro podcast Encuentro con la Migración. Hoy seguimos nuestra serie de podcast para profundizar los temas del informe Bachelet. Soy Marjorie Mensa, pasante del Observatorio de Venezuela. Hoy no nos acompaña la profesora María Clara, pero estoy de nuevo con Mateo, también pasante al observatorio.
Buenos días, Marjorie.
Bueno, vamos a hablar de un tema de las migrantes venezolanas. Mateo, ¿qué nos puedes decir?
Sí, seguimos con nuestra serie sobre el informe Bachelet. Y este precisa en los primeros párrafos que incluyen un enfoque de género, es decir, que pone de relieve las experiencias específicas de las mujeres y las niñas, que representan el 48% de los migrantes en el mundo y el 51% en América Latina. Además, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está al origen de la creación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979. ¿Por qué? Ninguna crisis humanitaria, sea esta originada por desastres naturales, emergencias sanitarias, conflictos armados o emergencias humanitarias complejas, es neutral al género. Ellas afectan de manera diferenciada a mujeres y hombres, niñas y niños. La perspectiva de género nos lleva a reconocer que, históricamente, las mujeres han tenido oportunidades desiguales en el acceso a la educación, la justicia y la salud, que estas oportunidades se ven aún más reducidas en situación de crisis y aún hoy en día con mejores condiciones y en situación normal, según la región en la que habiten, sus posibilidades de desarrollo siguen siendo disparejas e inequitativas. Desde entonces, hablar sobre las migraciones desde una perspectiva de género es hablar de la influencia del género en la conformación y en las características de los flujos migratorios. El factor de género impregna instituciones y prácticas sociales, económicas y culturales. Guarda relación con la manera en que las personas migran, así como también las migraciones influyen en las relaciones de género que se establecen desde que se gesta el proyecto migratorio hasta su desarrollo. En el caso venezolano, la emergencia humanitaria compleja ha ampliado las brechas de género y ha colocado a las mujeres, niñas y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad. Ya en su informe de junio de 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos observó que las mujeres habían sido especialmente afectadas por la crisis de salud e impactadas de modo desproporcionado por la escasez de alimentos, situación que sigue en 2019. Antes aún de la publicación de ese informe, en octubre de 2017, las velatorias de mujeres, de niñas y de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya habían solicitado al Estado venezolano llevar a cabo una visita para recopilar información sobre la grave situación social de las mujeres y niñas en el país. En 2019, dicha solicitud no ha sido todavía concedida. Otra razón, la percepción de la migración femenina que uno puede tener no siempre hace eco de estas realidades. Igual como existen estereotipos alrededor de las mujeres, de las niñas y de lo femenino en la sociedad, existen prejuicios e imaginarios colectivos respecto a la mujer migrante. ¿Quiénes son las mujeres migrantes? ¿Qué perfiles pueden estas tener? Es el tema de nuestro podcast de hoy.
Gracias, Mateo. Entonces vamos a ver algunos aspectos y algunas realidades que nos permiten esbozar este perfil de las mujeres migrantes, desde la salida a la llegada y a las condiciones de vida en el país de acogida. Bueno, primero hay que saber que el proceso de partida del país implica importantes acciones y tomas de decisiones por parte de las mujeres. En cuanto a los recursos económicos, el 92.56% de las mujeres manifestó tener dinero para el viaje, contra un 7% que dijo no contar con recursos, a pesar de encontrarse en proceso de abandonar al país. Sin embargo, la mayoría de estas mujeres tiene recursos que incluyen mayoritariamente el transporte y no tanto la vida dentro del país. Es decir, que vemos que un 13% puede solo sostenerse por 3 días, otros 21% por un mes. Es decir, que es muy complicado una vez en el país. Estos datos son indicativos de un nivel de vulnerabilidad en el cual se encuentran esas mujeres en los países de acogida. Ellas llegan en condiciones de subsistencia y no siempre cuentan con redes de apoyo, porque el 38.84% cuenta con amistades presentes en el país de llegada, un 33% tiene un familiar en el país de destino y un 12% no cuenta con nadie al llegar. Es decir, que El tener una persona que reciba a las migrantes es un factor de protección importante, ya que permite que el proceso de integración sea más fácil de llevar y proporciona una guía para la comprensión de los marcos culturales, para encontrar trabajo, etc. Hablando del trabajo, justamente, vemos que hay un cambio radical entre la situación de estas mujeres en Venezuela y cuando llegan en otros países. El 66% de las mujeres entrevistadas en una encuesta de mayo de 2019 se encontraban trabajando antes de su salida, mientras que un 14.2% no tenían empleo y un 15.2% estaban a búsqueda de uno. Pero en países de llegada, por ejemplo en Colombia, con datos de abril de este año, cuando se preguntan a las mujeres si han, de las migrantes de las principales ciudades del país, si han tenido fuentes de ingresos en el último mes, un 51.7, es decir, casi el 52%, contestan que no. Además, para las que encuentran un trabajo, a menudo no corresponde a su nivel de estudios, porque si nos interesamos a la educación, como casi un 40% de las mujeres migrantes realizó estudios universitarios, casi un 50% tiene estudios básicos como bachillerato completo y casi un 5% finalizó estudios de posgrado. Sin embargo, la mayoría de ellas tienen trabajos en lo del cuidado. ¿Qué quiero decir por cuidado? Quiero decir cuidarse de niños, de personas mayores, de hogares, porque uno de los roles asociados con la construcción de lo femenino está vinculado a la maternidad y al cuidado de otras personas, al ser formas de expresión de roles de género como, visto como lo femenino. Justamente Mateo nos hablaba de los prejuicios y las percepciones de lo femenino que tenemos en la sociedad y que influyen en la situación de las migrantes. Lo que podemos decir de esto, como conclusiones, es que las condiciones socioeconómicas de las migrantes venezolanas, sea lo que sea su nivel de estudios y sus cualidades personales, les ubica en niveles de riesgo y vulnerabilidad importante por la ausencia o la escasez de recursos y de medios de subsistencia y generados por las condiciones inadecuadas del viaje. Las condiciones sociales y educativas de estas mujeres las exponen a mercados laborales limitados, de baja calificación o bajos salarios en los países de acogida. Hay violaciones del derecho a la salud, al empleo y a condiciones de vida en los países de acogida. Por ejemplo, decimos antes que solo un 51.7% de las migrantes encontraba una fuente de ingreso y que muchas tenían educación. Y uno podría pensar que normalmente con esta educación y el hecho de que trabajaban en Venezuela, podrían sustentarse en el país de acogida. Además, por ejemplo, para trabajar para Colombia, el 72% de las mujeres cuenta con el PEP, el Permiso Especial de Permanencia, que les permite trabajar de manera formal. Sin embargo, para los migrantes, incluso más para las mujeres, a menudo lo único que encuentran y que se les propone son trabajos informales, que acentúa esta vulnerabilidad. Bueno, hemos desglosado un poquito qué es la situación de las mujeres migrantes fuera de Venezuela. La semana próxima vamos a ver temáticas de salud en nuestra serie de podcast que se enfoca en puntos del informe Bachelet. Gracias por su atención. Gracias a ti, Mateo, por acompañarnos.
Gracias, Marjorie.
Esto fue Encuentro con la Migración. Búscanos en la plataforma de Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en @ov_urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Esto no es una frontera, esto es un río.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
从波哥大到哥伦比亚乃至全世界尽在乌